Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde estés.
Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo capítulo, en un nuevo programa de Construye tu Destino. Muy contentos de estar con ustedes. Gracias, Jime, nuestra operadora de lujo, que está acompañándonos.
Muchas gracias, Jime,
ahí. Bueno, y hoy estamos con un tema que nos quedó de la semana anterior, que veníamos trabajando acerca de las claves del despertar de la conciencia, que tienen que ver con, bueno, la conciencia del amor y la conciencia de servicio. Pero antes, para ingresar previamente y poder introducirnos con más precisión en estos temas que son súper interesantes y que realmente creemos que si no los aplicamos en la vida cotidiana no vamos a poder transformarnos ni estar en armonía con nosotros mismos, vamos a empezar con atenta observación o la ciencia de la autoobservación, ¿no? Como un pequeño repaso de las claves iniciales que habíamos compartido.
Sí, sí, está bueno hacer una síntesis. Imagínate que nosotros, bueno, siempre decimos, ¿no? Como de una semana a la otra hay una vida. Entonces, sí. Ya de un día al otro hay una vida, porque viviste un proceso el lunes. El martes ya estás totalmente diferente, el martes también, y el viernes ni siquiera te acordás de cómo viviste el lunes, ¿no? De cómo empezaste, claro.
Exacto.
Entonces está bueno hacer un repaso, sí, y para encarar este tema del servicio, que tiene mucha relación con el dar, ¿no? Con esa actitud de dar. Uh-huh. Entonces, me parece que está bueno hacer este repaso que decías de la ciencia de la autoobservación, sí, la conciencia de propósito, la conciencia del amor, que fue algo que dejamos como también medio a la mitad,
sí,
pero contundentemente a la mitad, porque también hay tanta info para compartir, hay tanto para hablar en este mundo del crecimiento interior, de la conexión con el alma, que está bueno volver todo el tiempo y hacer como una resignificación de lo que entendimos el viernes anterior, por ejemplo, ¿no? O cuando escuches este video. Está bueno que bueno, ya de paso, que nos sigas en nuestras redes,
sí,
en Instagram, en YouTube, en TikTok, ¿sí?
Y en Facebook, arroba coaching.evolutivo, y nuestra, exacto, página web www.coachingevolutivo.net. Ahí pueden contactarnos y también tienen nuestros contactos de WhatsApp 11 37 64 61 14 y 11 26 50 81 45 para contactarnos para sesiones de coaching, consultas, preguntas, lo que gusten. Ahí estamos.
Exacto, entonces atenta observación,
bien,
ciencia de la autoobservación.
La ciencia de la autoobservación, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque es el punto de partida para continuar desarrollando las claves que nos quedan y es como tenemos el cero, que es serse fiel a uno mismo, ¿no? Como tener total integridad en comprender quiénes somos. Y para eso tenemos que aprender a observarnos, ¿no? Esta ciencia de la autoobservación que implica poder estar atentos a lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Para qué? Para generar una congruencia primero en la personalidad. Recuerden también que hablábamos acerca de la personalidad y del alma y cómo poder construir una antacarana, podríamos decir técnicamente, que es un nombre que se suele llamar a lo que sería el puente entre la personalidad y el alma, ese, exacto, hilo invisible que conecta a nuestro ser espiritual con nuestro ego, ¿no?
Exactamente, sin ese puente es imposible construir esa conexión. Ese término antacarana viene del hinduismo, ¿sí? Que, bueno, obviamente se utiliza para poder internalizar y comprender, visualizar adentro nuestro, uh-huh, ¿no? Esa figura que tenemos que crear en nuestro interior para poder construir justamente, ¿no? A modo de puente, a modo de decir, ¿cómo llego de la personalidad al alma? ¿Cómo llego? ¿Cómo puedo conectar con este potencial, con este ser adentro mío, que me estoy enterando de que lo tengo, que
sí,
no me enseñaron de que estaba dentro mío,
no,
habíamos hablado de eso también, del,
sí,
alma,
conciencia del sistema,
la existencia del alma,
de la educación,
exactamente, ¿no? Cómo nos fuimos educando, uh-huh, cómo nos vamos reeducando a medida que vamos creciendo, porque al principio vamos dándonos cuenta de que, bueno, hay algo que está mal, ¿no? Vamos creciendo y nos estamos dando cuenta de a poco que hay algo que está mal. Luego empezamos a ver, a investigar por nosotros mismos,
sí.
Y empezamos a tener como una incipiente conciencia de, bueno, hay un sistema en el que estoy viviendo, que pasan cosas que no comprendo, que las como que me llegan de una manera que las siento injustas, no siento que esto tenga que ser así, porque hay algo que choca y no me resuena dentro mío, en mi interior. ¿Por qué? Porque no resuena con la actitud del alma, y todos los seres humanos tenemos un alma. Lo que pasa es que, bueno, hay que conectar con esa alma, y esta observación, este puente, esta antacarana que creamos adentro nuestro, justamente es un recurso que tenemos para poder generar ese lazo eterno, exacto, ese lazo inmortal, ese lazo que puede fortalecer esto que decíamos de enterrar las raíces divinas en lo humano, exacto, observando lo que pensamos, ¿no? Cada vez que observás lo que pensás, lo que sentís, y modificás en consecuencia lo que decís y lo que hacés, y sos más consciente en tu día a día, vas a poder construir, eso es como una construcción simultánea, a medida que vamos comprendiendo, aprendiendo las diferentes profundidades de un solo proceso, de una, no sé, en una relación, en el laburo, donde sea, vamos tomando, robusteciendo esa antacarana, ese puente, y vamos comprendiendo mucho más quiénes somos, cómo tenemos que actuar en el mundo, tener la conciencia de ese sistema que, a medida que vamos entendiendo cómo es y comprendiendo profundamente, vamos expandiendo nuestra conciencia, pero siempre de la mano de la observación.
Exacto.
¿No?
Sí.
Siempre de la mano de esa conciencia que vamos tomando a medida que vamos creciendo. Bueno, está bien, hoy estoy así, estoy viviendo tal cosa, tengo que tomar conciencia de mi sentir, cómo estoy emocionalmente, para poder como hacer como esa, ¿no? Como esa retroalimentación de decir, bueno, pará, estoy sintiendo esto porque estoy pensando esto, ¿no? Si estoy pensando mal, bueno, tengo que empezar a pensar bien, justamente para encontrar una salida, ¿no?
Totalmente. Bueno, la aplicación de esta ciencia en lo cotidiano, en esto que decía Nacho y que veníamos compartiendo, tiene que ver con poder tener una coherencia. ¿Por qué voy a pensar una cosa, sentir otra? Y bueno, todo eso no va a llevarnos a conectar con la intuición, con el alma, con quiénes somos. Y a partir de ahí, de la ciencia de la autoobservación, que ¿cómo la aplicamos? Vamos a volver a repasar un poco el pequeño ejercicio, es una consigna que tiene que ver con, les vamos a pedir en este momento que piensen en su pantalla mental, hola Ana y Nacho. Y a la cuenta de tres nos van a compartir, nos van a decir, o bueno, esperaremos un espacio para quienes por ahí no nos pueden responder por mensaje, sí, ya lo pensé. Esto es un ejercicio que puede que parezca hasta aburrido o repetitivo, pero tiene la intención y tiene el propósito de poder justamente entender cómo observarnos y para qué nos estamos observando.
Exactamente, exactamente. Bueno, vamos, adelante, ¿no?
Vamos. Bien, a la cuenta de tres vamos a pensar hola Ana y Nacho en nuestra pantalla mental. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. Sí, ya lo pensé.
Yo ya lo pensé. Estaba dejando un poquito de tiempo para quien está en su casa o que está en el auto manejando. Sí. Siempre me imagino eso, ¿no? Sí. Ok.
Bueno. La aplicación de este proceso tiene que ver con, esto es la atenta observación o la ciencia de la autoobservación, y de ahí desarrollarla hacia la conciencia de propósito y hacia la conciencia del amor, que fue hacia donde nos quedamos en el capítulo anterior y que hoy quisiéramos profundizar, que tiene que ver con, bueno, todo esto que estoy pensando, ¿cuál es el propósito? Porque si yo tengo un propósito claro y definido, voy a poder conducir mi vida hacia el destino que quiero construir.
Exactamente, bueno, es esto que siempre como lo aprendimos, ¿no? Cuando vamos a pedir un pasaje decimos, señorita, deme un pasaje,
sí,
a dónde quiere ir y no sé, no tengo idea. Bueno, es
lo
obvio.
Lo que pinte, a dónde fluya la energía.
A dónde fluya la energía.
Que está buenísimo, pero digo, la propuesta es que podamos definir un destino, ¿no es cierto? Un espacio, un punto en común para llegar a un lugar donde realmente estemos tomando las riendas de nuestra vida y podamos construir nuestro destino.
Exactamente. Entonces, una vez que tenemos fijo nuestro propósito, definido, claro, y trabajar, pero incansablemente hasta lograrlo y alcanzarlo, ahí recién ahí vamos a empezar a tomar conciencia de, bueno, ¿qué más? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo estoy internamente una vez que encontré mi propósito? ¿Estoy arrasando con todo a mi alrededor? No, me supongo que no. O sea, previamente me estuve observando, aprendí el mecanismo de observación, tomé este ejemplo de la atenta observación, que bueno, lo tiramos un poco por arriba hoy, porque bueno, ya lo pasamos en nuestro programa, podés seguirnos en nuestras redes, que ahí vas a encontrar el material de atenta observación, conciencia de propósito, ¿no? Y un poco de conciencia del amor, que fue lo último.
Sí.
Pero bueno, la conciencia del amor, llegamos a la conciencia del amor, tomamos conciencia de ¿realmente amamos? Porque también decíamos esto, ¿no? Tomamos el amor como que es el sentir, y en realidad es sentir.
Claro.
Hay una enorme diferencia entre el sentir y el amar.
Sí, ¿sí? O sea, decimos, yo te digo, yo te amo, pero en realidad no te amo. Te quiero
y ese, te poseo.
Te poseo directamente.
Te, o sea, quiero
el,
para mí.
El subtexto en profundidad, entre paréntesis, eso, tácito o invisible detrás de un te quiero es, sos mío, te quiero.
Exacto, sí. Y sí, porque...
Y ese sentir no es amor, ¿no?
Exactamente. O sea, bueno, y sí, porque...
Primero miraste... aplicándolo así a la cruda verdad de nuestra relación, que la compartimos y que estamos exponiéndonos acá, no solo como socios en coaching, sino como pareja, y es difícil, y bueno, se trata justamente de trabajar la cantidad de paradigmas y de estructuras que en la educación, que también veníamos conversando, acerca de lo que nos dijeron que debería ser, ¿no? Y acá es donde entramos un poco en jaque, porque si estoy celosa, posesiva, o incluso si siento envidia, competencia para con mis amigas, mis amigos, o sea, no se refiere 100%, obviamente lo vamos a ver en una relación de pareja, pero también nos puede pasar con amigas, con amigos, con hermanos, la competencia femenina, que está muy arraigada en el surco de toda la dimensión, ¿no? Uh-huh. Que es algo que nos pasa. Bueno, todo eso no es amor.
Exactamente. ¿Yo sabes qué me gustaría ejemplificar? El amor de una madre a un hijo, de un padre a un hijo, una hija, ¿no? Lo que cada uno considere. El amor de hermanos. Partamos de esa base para entenderlo. De una manera, porque es un ejemplo más coloquial y más terrenal, como decir, sí, bueno, pará, está bien, si me paro acá para entender lo que me estás diciendo, porque si no... Cuando hablamos de amor nos vamos al sentir, y el sentir quizás a veces se cuelga, es muy volado, decimos, hay que sentir, ay, dale, sintamos la vida, volemos juntos, lo que sea, pero en realidad no están los pies sobre la tierra tomando conciencia de lo que es el verdadero amor. Por eso partamos de la base de que el verdadero amor es el incondicional, lo cual hay...
Por eso justamente ahí está la etimología, ¿no? De a-mor. A como negación y mor de respecto de la muerte, ¿no? Entonces, amor sin muerte. Entonces, el amor responde directamente a la vida del alma, responde desde lo incondicional hasta lo eterno, como mínimo, ¿no? Como aspirando al cielo desde la incondicionalidad para arriba. Desde la incondicionalidad para abajo, o sea, te amo como... Esto que decíamos, ¿no? El te amo y te quiero. Uh-huh. Está todo condicionado, ¿no?
Todo.
Todo tiene una condición, una expectativa, un te regalo esto porque quiero que, no sé, que me des reconocimiento, o te quiero porque, no sé, porque quiero que hagas esto, y ahí entra de manipulación, especulación, de todo, ¿no?
Todo, bueno. Como... Sí, bueno, es que lo hablamos el otro día, los celos, la posesión, las envidias, las competencias, sí, un montón de falencias humanas que... son normales, no es que, bueno, vamos, te condeno porque sos un envidioso o una envidiosa, te condeno porque me estás poseyendo mucho o no. Hay que aprender a gestionar toda esa movida adentro, interiormente, hay que aprender a gestionarlo para poder generar como una especie de piedad interior, no solamente para comprenderse a uno mismo y decir, bueno, pará, tengo estas falencias, tengo estas dificultades.
Sí, pero espera, pausa. Ahí.
Y también comprender recién después a la otra persona. Si no, no vas a comprender nunca a la otra persona porque no estás teniendo en cuenta que, o sea, primero eso se desata adentro de uno, adentro mío.
Sí.
Entonces hay una enorme... Decime.
No,
que hay una enorme diferencia entre el amar y el sentir si nos paramos en esa base, porque el amor es un amor incondicional, ¿sí? Que no espera nada para sí mismo y no posee y tampoco se deja poseer. Uh-huh. Es un amor libre, es como el viento, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, es como que realmente es algo que siempre va a ser un misterio por descubrir, por revelar, ¿no? Y también es hermoso poder descubrir qué es el amor. Pero ¿por qué descubrimos qué es el amor? Porque sentimos. Porque si no sentimos, no vamos a descubrir nunca lo que es el amor.
Claro, por algún lado hay que empezar, digamos.
Exactamente. Y sí. Como tenemos una personalidad, un ego que se creó y se construyó a medida que fuimos creciendo, de que somos unos pibitos, unas pibitas, hasta que veo que somos unos grandotes ya maduros, entonces, pero ¿cuánto maduraste conciencialmente? ¿Cuánto pudimos construir nuestra mente de manera íntegra para poder hoy dar vuelta conscientemente todo lo que nos sucede, todos los errores que cometemos, no condenar eso, sino darlo vuelta, cambiar esos pensamientos negativos y fijarnos, observar qué nos aporta una mejora, qué nos aporta poder ser constructivos en vez de destructivos?
Uh-huh. Bueno, justamente, el principio del amor es la unidad, el principio cohesivo del amor, que uh-huh. podríamos decir que viene directamente de Dios, del Creador. Y acá aclaramos, nosotros no somos de ninguna religión en cuanto a lo que se refiere estructuralmente a lo social, ¿no? Sino que respondemos al concepto religar, que es la reunificación de todo hacia adentro, la conciencia de unidad profunda, que creemos que todas las religiones en la sociedad se expresan de diferentes maneras y están buscando esa verdad. Son diferentes caras de una misma moneda, pero todas responden a eso. Entonces, respondiendo a esto de la conciencia del amor, que el amor tiene que ver con un propósito de unidad que responde directamente a Dios, bueno, justamente es intentar educarnos para aprender a pensar desde la conciencia del amor. Y qué difícil, porque primero que estamos individualizados en personas, ¿no? O sea, somos diferentes, y eso nos lleva a pensar dualmente. O sea, la mente está acostumbrada a pensar en separación todo el tiempo. Entonces, ¿cómo? Primero, como una actitud, claramente, si queremos aplicar la conciencia del amor en nuestra vida para sentirnos más unidos con todo lo que nos rodea, pero como un reflejo de estar en unidad con nosotros mismos, la primera actitud es la modestia, ¿no? La primera actitud, ni siquiera diríamos humildad, porque la humildad no se puede cultivar, si no sería ego de que soy humilde. Exacto. Entonces, como modestia de, bueno, a ver qué tengo para aprender. Tengo un montón para aprender. En esto que decías de aprender del reflejo del otro y de poder uh-huh. comprender al otro por comprenderte a vos mismo, bueno, requiere de mucha modestia.
Bueno, es que ahí viene un temazo. Ahí viene realmente un temazo, porque viene la postura del amante y del amado.
Sí.
Y no decimos amante como vulgarmente quizás lo podemos considerar a primera interpretación de, uh-huh. Basándote en la infidelidad, que estoy con otra, que esto, que el otro, sino un amante de amar, de dador, de dar. ¿Sí?
Exacto, bueno, esto viene de el banquete de Platón, donde explicaban la parte más teórica, ¿no? Que tiene, de dónde sacamos, digamos, estos conceptos que vienen inspirados en esta filosofía, bueno, justamente, ¿no? De Platón y de Sócrates, del arquetipo maestro-discípulo, que es lo que tenían para compartir.
Bueno, ellos tenían grandes conversaciones y, bueno, justamente en este libro, como una pequeña síntesis que extrajimos de ahí, a modo de aprendizaje, es decir, bueno, ¿cuál es la actitud de amante que tiene el ser humano? ¿En qué actitud de dar se posiciona para poder ser un amante de la vida? ¿Y un amante en relación a qué? En poder ser un subordinado de su propia alma. Porque ahí es donde las cosas se revelan, ¿sí? Ahí es donde realmente se da la relación de amistad que siempre podemos tirar para afuera, ¿no? Porque hay veces que también juzgamos a las otras personas porque no tienen la actitud que nosotros queremos que tengamos, entonces no son amigos o entonces no son buenas personas. Y empezamos a interpretar mil millones de cosas cuando en realidad la verdadera relación de amor principal es con nosotros mismos. Exacto. Y no de amar a nuestro ego, no de amar a nuestra personalidad y a la fragmentación impresionante que tiene, sino a decir, bueno, ¿cómo puedo reagrupar de manera consciente esa fragmentación, uh-huh. generar unidad, ¿sí? El propósito del amor, unidad, generar unidad en esas partes, en las diferentes facetas de nuestro ego, uh-huh. para poder recién ahí, uh-huh. empezar a través de este puente, es decir, Antacarana, uh-huh. poder robustecerlo y robustecer al mismo tiempo nuestra relación con el alma. porque sin eso no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ¿qué es una actitud de amante? Una actitud de dar todo el tiempo sin esperar que la otra persona reaccione o accione de la manera que vos querés. Porque también podés buscar que la otra persona reaccione, ¿sí? No es lo mismo reacción que acción. Entonces, atento ahí.
¿Cómo sería eso?
No, de que una actitud de amado, sí, por ejemplo, que sería lo opuesto, una actitud de amado de esperar que vos reacciones para, no sé, para sentirme amado. ¿Entendés? Mm. Reaccionaste, entonces por eso me siento amado, porque reaccionaste. Y si no reaccionás, ¿qué pasa? Te volvés loco. Mm. Pasa eso. Entonces...
¿Pero por qué te volverías loco?
Porque no me amás.
Por Dios.
No.
Una
no
novela.
Te importa. Entonces, obviamente...
Tremendo, pero somos así, es verdad. El mecanismo humano tiene esas actitudes, ¿no? O sea, vos me querías decir que ponerle, no sé, yo te quiero poner celoso. Entonces, bueno, esto es terrible también, ¿no? Cómo nos educaron en decir, bueno, si no te celás de mí es porque no me amás, porque no te importo. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde viene eso? Bueno, justamente esto lo estudiamos mucho, ¿no? Con nuestro mentor Marcelo Martorelli, que tiene que ver con justo esto de Platón y Sócrates. Bueno, ¿qué pasaba? Elegía Platón, digamos, iba Platón y Sócrates, ambos dos, digamos. Sí, sí. Había como una caracterología de tres ciudades, ¿no? La ciudad de los simples, la ciudad de los tiranos y la ciudad de los complejos. Y en ese proceso, ¿cómo era la selección, ¿no? Para ver, bueno, a ver quién podía pasar de una ciudad a otra, cuál era la diferenciación entre una y otra, ¿no? Exacto. Y bueno, era ir y ver y observar a las personas cuáles eran las que estaban altamente calificadas o que podían llegar a un estado de estar en una actitud de amante y no de amado.
Exacto, era la necesidad de no ser amado.
Exacto.
Cuando una persona ya no tenía necesidad, no tenía la dificultad de esa tendencia a ser amado.
O educación, porque por ahí, más que dificultad, es una propia educación de no saber,
exacto,
de estar acostumbrado a eso, ¿no?
Exactamente, eso. Ahí entonces calificaba para pasar a Ciudad de los Complejos.
Claro, y en la Ciudad de los Complejos, que era donde estaban los altos iniciados, los grandes maestros de sabiduría, bueno, justamente ahí es como que se vivía desde la incondicionalidad hacia la eternidad, es decir, desde la vida del alma para arriba, desde el centro cardíaco, habíamos hablado también de los centros superiores y los centros inferiores, que la humanidad vive en los centros inferiores, la mayoría de la humanidad, desde el plexo, que es el centro emocional, para abajo, y que obviamente los grandes maestros de sabiduría y altos iniciados viven desde el centro cardíaco hacia arriba, todo integrado, no es que están partidos, divididos y no tienen, digamos, no, por Dios, no, pero tienen activos y operan desde los centros superiores, ¿no? Que tiene que ver con esto, con estar al 100% en una actitud, justamente, vamos de la mano, conciencia del amor, conciencia del servicio, están todo el tiempo en una actitud de dejar de pensar en sí mismos, ya no, como que no piensan en sí mismos, no existe ese autocentramiento, sino que hay una actitud totalmente a disposición de lo que la vida trae, ¿no? De la persona que se acerque y o de lo que suceda, un animal, lo que suceda, ¿no? Estar al servicio, a la ayuda, poder dar esperanza, poder transmitirles una frecuencia superior, en este caso desde los maestros, ¿no? Y bueno, ¿y eso cómo lo aplicamos a la vida cotidiana? Justamente, si no estamos posicionados en la conciencia del amor y no trabajamos para esa unidad, no vamos a poder servir porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces no vamos a poder ni ser amigo, ni consolar a otra persona, ni ayudarla como amigo, como amiga, porque estamos ensimismados en nuestro propio conflicto y no estamos pudiendo encontrar la salida hacia el servicio, hacia el amor, y que eso realmente nos nutra, ¿no? Qué poco activo tenemos eso también, como a nivel sistema y a nivel educación.
Es que bueno, pero por eso es importante aplicar estas claves que son importantes. O sea, no. Cada uno sabe dónde está parado, cada uno sabe los procesos que vive, cada uno sabe, o al menos tiene una leve intuición de qué camino tiene que tomar o qué decisiones tiene que empezar a tomar para empezar a fluir ya en otra realidad y no estar atados y esclavizados a la condición del ego, a la condición igual, aclaro, esclavo lo digo en los términos de, no sé, quedar atrapado en un pensamiento, quedar atrapado en
no liberarse.
No liberarse de estar siempre igual y bueno, pará, cambiar la actitud. A eso me refiero, ¿sí?
Sí.
Cada uno entiende y comprende cómo es este proceso. Uno puede adquirir claves, uno puede tener más conocimiento, como decíamos,
sí,
pero si eso no lo filtramos por el corazón, no vamos a poder ganar interiormente una sabiduría que nos direccione hacia el próximo nivel, ¿no? Esta actitud de dar, esta actitud de conciencia del amante, de estar todo el tiempo dando todo lo que somos. En un es dar el 100, ¿no? Como dar el 100. Y
tener... Sí, que ahí entra un tema de por qué nos acostumbramos. También hay como la diferencia, fíjate que hablábamos el otro día, ¿no? Del amor y el miedo, ¿no? La carencia. ¿Por qué no damos nuestro 100%? Por ahí es más fácil cuando decís, bueno, tenés que dar plata. Tenés que, no sé, desde donar, hacer un regalo. ¿Por qué tenemos una actitud con el dinero de escatimar, de miedo a que no alcance? Fíjate que todo el tiempo estamos... Y es como que inconscientemente nos reducimos, ¿no? Y estamos como miedo a la pérdida o la prosperidad no circula, pero porque estamos posicionados en una actitud 100% con miedo, que es, recuerden que lo habíamos conversado, el miedo, no lo conversamos, capaz lo conversamos en casa, pero no en la radio, me parece que
ser,
no.
Puede ser.
Que sí, eso pasó. Que el opuesto al amor no es el odio, el opuesto al amor es el miedo. El miedo nos reprime, el amor nos expande, ¿no? Como que hasta físicamente podemos hacer el ejercicio de, bueno, cuando algo te da mucho miedo, cómo se pone tu cuerpo, cómo te sentís, cómo empezás a pensar, y cuando estás intentando, aspirando a pensar desde el amor, cómo el razonamiento cambia, la postura física cambia y la predisposición a compartir es otra.
Exactamente. Bueno, es un gran impulsor del aprendizaje porque, bueno, el miedo también nos catapulta a amar mucho más. Porque cuando más miedo sentimos, mayor va a ser el amor que vamos a sentir cuando podamos dar vuelta esa situación que está sujeta a ese miedo, que está relacionada causalmente con ese miedo.
Uh-huh.
Entendamos que todo tiene una causa y un efecto, eso es obviamente, ¿no? Sí. Es una ley universal.
Sí.
Sí, decime.
Y no, esto que decías me hacía ver de todo miedo oculta una posibilidad, porque si no es como que te quedas en tal cual, como no, pará, porque a tanto de luz, tanto de oscuridad,
a tanto
de miedo,
tanto
de
amor.
Amor.
Exactamente, exactamente. Bueno, por eso es importante construir esa antacarana que decíamos entre la personalidad y el alma, ¿no? Ese puente. Veámoslo de esa manera, para visualizarlo bien. Y bueno, ¿qué cosas pueden suceder? Porque también hablábamos de la intuición, ¿sí?
Uh-huh.
Porque también tenemos que empezar a separar algunas cositas como para entenderlas y después integrarlas, que tiene que ver con esto que hablábamos del amor y el sentir.
Uh-huh.
¿Sí? En el sentir vamos a estar siempre en lo que sería el terreno de nuestra personalidad. Y en el amar vamos a sentir que ya estamos conectando con algo más. Y hay que aprovechar esos segundos de amor, porque a veces son segundos, es un susurro apenas que llega de lo lejos, que es cuando reconocemos algo, cuando pedimos perdón, cuando decimos gracias, cuando decimos un te amo, cuando damos un abrazo. Es importante poder entender que en ese lugar podemos descubrir, en esos segunditos que el alma nos da, que la vida, que el universo, ¿sí?, a través de todo el trabajo previo interior que hicimos, observándonos, podemos descubrir una grandeza impresionante, ¿no?, a través de ese susurro y sentir ese amor que nos nutre, que nos hace crecer, que nos hace más maduros, que nos hace entender cuál es nuestra naturaleza emocional, para entender que cada vez que hagamos un paso tenemos que tener presente de que hay ego, de que está nuestra personalidad en el medio. Y nuestra personalidad tiene que volverse, como decía antes, una subordinada del alma, ¿sí? Tiene que aprender...
Un vehículo del alma. Pero sí, hay veces que necesitamos la subordinación total, porque es disciplina autoimpuesta para dejar que comande nuestra vida el alma y no la personalidad. Si no, estamos todo el tiempo haciendo lo que queremos sin darnos cuenta, pero digo, también por una falta de disciplina o porque quizás el cascarón y la coraza del ego es tan grande... que no se deja pilotear, no se deja comandar, ¿no? Exacto. Es como la modestia para preguntarle al alma hacia dónde hay que dirigirnos, ¿no? Esto que no lo hemos conversado, que tiene que ver con el carruaje, ¿no? La imagen del carruaje, las emociones y, bueno, toda la combinación de esa expresión, ¿no? ¿Cómo sería?
Sí, sí, bueno, hay que imaginarse primeramente el carruaje, ¿no? Uh-huh. Como sería, bueno, los caballos, sí. El cochero, que es quien maneja el carruaje entero. Y tenemos el pasajero que está dentro del carruaje.
Sí.
Entonces, el carruaje.
Sí.
El cochero.
Sí.
Y los caballos representan nuestro cuerpo físico, ¿sí? Uh-huh. Es nuestro vehículo. Los caballos,
sí,
solos representan nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa si los caballos están desbocados?
Claro.
¿A dónde va a parar el carruaje?
A cualquier lado, a la banquina.
A la banquina, se da vuelta el carruaje, hacemos un desastre.
Se rompe la rueda, todo. Y así vivimos.
Exactamente. Bueno, el cochero representaría nuestra personalidad. ¿Qué pasó que ese cochero no tuvo control de los caballos?
Y le faltó disciplina.
Le faltó disciplina.
Bueno, pero ahí pará, porque volvemos a lo mismo. No hay una educación, digamos, un equilibrio, ¿no? Está bien, pero tenemos que hacernos responsables, ¿no? Pero no hay una educación para decir, bueno, pará, a ver, soy la personalidad, soy el pasajero. A ver, alma, ¿a dónde tengo que ir?
El pasajero, el alma, y el cochero, la personalidad. Ahí está. Sí, no, porque justo pasó al revés. El cochero, ¿dónde? O sea, claro.
El cochero es el que nos conduce.
Exactamente.
Exacto.
Exacto, ahí va. Sí, ¿y qué era el ejemplo? ¿Cuál era?
Que no le preguntamos a nuestra alma hacia dónde ir.
Exacto. O sea, al pasajero. Al pasajero no le preguntamos a dónde tiene que ir. Por
claro.
Eso el cochero, claro, va para cualquier lado, los caballos se despatarran, hacemos un desastre.
Claro. Entonces, como ahora.
Exacto. Entonces por eso es importante entender qué representa ese carruaje internamente en nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Para que, bueno, podamos tener un mayor control de nuestras emociones, que representan, bueno, los caballos. Y el cochero, que sería, claro, bueno, alma, pasajero, ¿a dónde quiere ir?
Uh-huh.
¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Cuál es nuestro propósito en el día de hoy? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Es un poco eso.
Sí, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Tener el espacio para poder conectarnos con eso y empezar a con modestia, con paciencia, discernir qué nos está pasando y hacia dónde vamos con la vida que tenemos. Porque si no, es un desbarranco total, somos una bola de nieve de emociones. Uh-huh. O también hay mucho, digamos, el otro día también hablábamos de la alimentación. La alimentación no es solamente una alimentación física, sino que es una alimentación emocional. Entonces, ¿cuál es la calidad emocional de tu vida y de tu entorno y con qué cosas te alimentás? No solamente qué comes, sino, a ver, ¿cómo conectas con tu alma en lo cotidiano? ¿Con qué música? ¿Con qué arte? ¿Con qué libros? ¿Con qué película? ¿Qué cosas te inspiran para llevarte a conectar con la vida del alma? Y ahí también podemos reconocer cómo influyen lo que son los arquetipos, que los arquetipos son moldes que están grabados en el inconsciente colectivo de la humanidad, que son a través de las eras, ¿no? Tenemos, por supuesto, el que hablamos hoy de Sócrates y Platón, que lo dejaron instalado antes de Cristo, pero justamente es la plataforma de un arquetipo maestro-discípulo. Y de ahí en adelante tenemos, bueno, más cercano a nosotros, la épica artúrica, ¿no? Por ejemplo, el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, esos valores, esa nobleza, esa damasería y caballería que podríamos decir celeste, porque portaban los valores desde el alma, porque realmente buscaban en esa época unir la vida de la personalidad con la vida del alma. Y justamente vivir desde una ética que sea coherente entre el alma y la personalidad y que se pudieran manifestar en la tierra, en una comunidad, en una sociedad, en un determinado momento, una manera de vivir como lo de Sócrates y Platón anterior, que viviera más desde una actitud desde el amante.
Bueno, está bueno porque son ejemplos donde uno también puede basarse para poder aplicar en el hoy, ¿no? Ahora mismo, bueno, a ver cómo tomo esos ejemplos y cómo los aplico para poder vivir desde ese lugar, ¿no? Tomando ese ejemplo, tomando esa, sí, como esa, ese arquetipo que decías vos, para decir, bueno, a ver qué me resuena dentro mío, de esto que me estás diciendo? ¿Qué me resuena de esa experiencia que tuvo Arturo, que tuvo Lancelot, que tuvo Parsifal, etcétera, ¿no?
Como, sí, un montón de
como también Platón, Sócrates, bueno, hay un montón de grandes iniciados y también de personalidades impresionantes que han dejado un mensaje hermoso en el mundo y poder decir, bueno, a ver, pará, ¿lo estoy aplicando ahora o no? ¿Estoy aplicando esa realidad en este momento? ¿O no lo estoy haciendo? Las cosas que leo, las cosas que escucho, los procesos que vivo, ¿me enseñan algo o ahora lo estoy tirando a la basura? ¿Qué estoy haciendo con toda esa información?
Sí, me resisto o la acepto desde esta vida del alma, ¿no?
Exacto, exacto. Y poder fluir en ese lugar interior. Y reconocer quizás lo sagrado de eso para que nuestro ego y nuestra personalidad entienda que hay algo más que eso.
Sí.
Entonces, si hay un momento donde te estás colapsando,
sí,
o hay un momento donde estás truncado, y no sabes cómo salir, o no sabes cuál es la decisión más correcta, bueno, modestia. Lo dijiste hoy, modestia. Porque si no nos paramos en ese lugar, no vamos a poder aplicar todo esto. ¿Cómo nos vamos a observar si estamos nublados por la emoción? ¿Cómo vamos a encontrar un propósito si ni siquiera sabemos dónde estamos parados? ¿Cómo vamos a amar si lo único que esperamos es una actitud amante para con nosotros? De que solamente todo se dé en nuestros términos, que las cosas salgan como nosotros queremos. Sí. Que si no es así, entonces me rebelo, me encapricho y destrozo todo. O no sé, me pongo mal, estoy con una mala actitud y te complico la existencia. Me parece que podríamos ver algo más que nuestra personalidad en ese punto y entender qué estamos haciendo, ¿no? Cada uno en su trabajo, en lo que haga, en su profesión, en una conversación con amigos, con la pareja, con la familia, en donde sea.
Sí.
¿Realmente me conecta? ¿Realmente me hace bien eso?
Sí, como la clave de esto que decías de la modestia, la aceptación, ¿no? Qué difícil domesticar al ego, y decimos domesticar en el concepto de, recuerden que dentro de nuestro, acá podemos introducir los reinos, ¿no? O sea, dentro de nuestra humana condición, más allá de que creemos que existen cinco reinos, ¿sí? Arrancamos desde el reino mineral hacia el vegetal, del vegetal al animal, del animal hacia lo humano y del humano hacia el divino, que tiene que ver con la vida del alma y con aspirar a en algún momento de alguna encarnación ser un ser más evolucionado e iluminado, un ángel, bueno, como cada uno lo llame, ¿no? Pero es ese mundo espiritual. Pero nosotros tenemos la herencia de todos los reinos, y el reino anterior a nosotros es el reino animal, que es el instinto. Entonces, por eso decimos domesticar, porque hay una parte nuestra que es 100% instintiva, que es la que decíamos hoy de los caballos desbocados.
La naturaleza inferior.
La naturaleza inferior, sí. Que es desde el centro, desde el plexo hacia abajo, que claro, en un ataque de ira, en un enojo, en una discusión, en algo que no estamos de acuerdo, el instinto toma al 100% la potestad de nuestra personalidad, y si no estamos atentos a lo que nos está pasando y ni siquiera dudamos de que capaz no tenemos razón en lo que está pasando, obviamente se nos va todo a cualquier lado y no vamos a estar domesticando. Entonces, ¿qué? Difícil y a la vez que desafiante domesticar a nuestra personalidad, domesticar esto que decías con modestia, nuestro instinto, nuestro carácter, para poder realmente trabajar y alinearnos internamente para poder aspirar a que en algún momento el alma nos pueda contar algo de su sabiduría, nos pueda brindar revelaciones.
Y hacerlo en el momento que más te cuesta. Porque es fácil hacerlo cuando no te cuesta. Es fácil hacerlo cuando todo...
Cuando todo te va bien, es muy fácil.
Sí, y cuando todo cumple tus expectativas. Porque en parte el ego se para de esa manera y la personalidad se para de esa manera.
Exacto.
Si todo encaja con mis expectativas automáticas internas, entonces estoy bien. Perfecto. Pero a la mínima incomodidad o a la mínima cosa que sucede...
A lo que no me gusta.
Listo, ya está. Se arruinó todo. Entonces creo que lo importante es hacerlo cuando más cuesta.
Exacto. Bueno, es que estamos hablando de la aplicación del discipulado, ¿no? O sea, de ser, no es que, bueno, los discípulos, es muy conocido el discipulado a través de Jesús y sus discípulos que luego calificaron en apóstoles, ¿no? Uh-huh. Pero digo, el discipulado es una actitud de la vida cotidiana, es una actitud interior respecto a la maestría, primeramente de la personalidad hacia el alma. Entonces, ¿cómo es el discipulado en la nueva era, en esta época, ¿no? En esta, no sé, en este siglo? Uh-huh. Bueno, justamente en esos momentos en los que todo te cuesta, que está todo trabado, que no puedes aceptar nada, que las cosas no salen como el ego quiere que salgan. Bueno, el desafío está en que nazca el discipulado, en que nazca adentro tuyo, adentro mío, adentro de todos, la necesidad imperiosa de salir, de poder emerger de esos conflictos que estamos viviendo, que estamos atravesando, ¿no?
Y pensar que todo esto es para poder ser dadores. ¿No?
Exacto, cierto, porque era para todo esto.
Estamos ahí, no nos olvidemos.
Conciencia del amor y conciencia del servicio, y que van ahí, claro, casi uniditas.
Exacto, las dos tienen que ver con el dar.
Exacto.
¿Sí? Lo que pasa que una, bueno, las dos engloban todo, ¿no? La ciencia de la autoobservación, el propósito y, por supuesto, el amor. Así que, bueno, esto es la actitud de dar.
Primero,
todo, fíjate todo lo que tenemos que hablar y todo lo que tenemos que desmantelar de adentro nuestro, porque les cuento que adentro nuestro hay una personalidad y que está también interviniendo, lo cual es importante que todos podamos saber de que, pará, no, nosotros esta introducción que hacemos, que en realidad introducción, ya pasó la introducción, en realidad es un todo que
integrado.
Hace, ¿no?
Trabajamos para integrar.
Exactamente. En este momento estamos trabajando para integrarlo.
Exacto.
Entonces es importante que podamos integrar eso en nuestra conciencia para decir, bueno, pará, está bien. Decíamos la vez pasada, pero muchas cosas, es un montón lo que me estás diciendo. ¿Cómo hago para procesar todo eso? Ya está, ya me olvidé lo que hablaste a las 5:15, ya está, olvídate, a las 6:15. Y yo te digo, está bien, claro, en otro horario. Y yo te digo, está bien, entiendo.
¿Sí?
A mí también me pasa. Yo,
obvio.
O sea, ya está, no me acuerdo quizás lo que hablé hoy a las 11 de la mañana. Uh-huh. Pero bueno, pero al menos trabajar para cada día ser más conscientes de, bueno, si sé que me pasa eso, bueno, tengo que trabajar, ponele la concentración.
Exacto.
Listo.
Exacto.
Entonces yo ya sé que tengo que trabajar mi concentración. ¿Para qué? Para poder despertarme, saber cuál va a ser mi plan del día, qué propósito tengo, cuántas cosas tengo que hacer, de qué manera las voy a hacer, a quién tengo que llamar, a quién le tengo que mandar mensaje, qué cosas tengo que gestionar, qué hice durante todo el día, qué hace que al final del día podamos extraer una síntesis del aprendizaje que nos dejó cada cosa que hicimos en el día.
Exacto, y también con el condimento, porque no era tan fácil armarse una estructura, también tener la flexibilidad en el mismo momento en el que me estoy ordenando y generando el orden del día, que el orden es una de las pirámides del amor, ¿no? Que responde, es uno de los valores, que responde porque ordena, porque da prioridades. También dejar ahí como un poquito de changüí, de energía extra, por las dudas, si algo se nos desacomoda o si la vida propone otra cosa, tener la flexibilidad suficiente para poder adaptarnos, que la adaptación también es uno de los valores de la pirámide del amor, ¿no? Con sus valores.
Exacto.
Entonces, qué importante es tener ese orden para trabajar la concentración, para poder estar, la concentración nos va a llevar a profundizar, pero a la vez también tener como ese margen extra de que las cosas pueden cambiar, no desde nosotros, sino porque la vida nos proponga otra cosa. Y hablando de integrar, vamos a proponer la integración consciente y vamos a saludar a todas las personas que nos están acompañando. Y hasta tenemos una pregunta. Así que bienvenidos a todos. Por supuesto, bueno, Viviana Chayán, no sé cómo se dice. Hola, Brian Caseneuve, Marcelo Martorelli, Nancy Duquín, Joel Caseneuve, Lucila Lombardi, Jime Rodríguez, Natalia Santana, Manu Becerra. Bueno, ahí justo nos habían respondido, estábamos viendo los mensajitos anteriores en el ejercicio. Lili Salles, Dori Núñez, Fénix, Canal Fénix, perdón.
El Canal Fénix.
Mi hermano. Alfonso, María Rosa García Caballero, Mindfulness Evolutivo, Karina Suyo, Roque Pisercia, Y César Clemente cierra el último mensaje que nos llegó. A ver,
no, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
No nos había llegado. ¿Quién soy yo? Gracias, Ana y Nacho. Bueno, gracias a todos por estar. Y César nos hizo una pregunta que dice, ¿podemos habitar un estado de felicidad? ¿Qué nos impide estar más seguido en esa frecuencia? Bueno, tremenda pregunta.
Increíble.
Y a ver cómo respondemos en el estado de felicidad y cómo, qué nos impide, ¿no? Bueno, justamente parte de lo que veníamos conversando y es algo que aplicamos mucho es, bueno, ¿qué te impide estar en tal lugar interno? ¿Qué te impide ser un amante consciente? ¿Qué te impide a vos dar para poder nutrirte y estar en ese estado de felicidad?
Bueno, mira, está buenísimo y gracias.
Gracias por esta pregunta inmensa porque abre un montón de
está bueno porque también, claro, exacto, es, ¿no?, como que nos compromete con esa, con el habitar nosotros, poder habitar esa realidad. Y es importante entender y comprender, que no es lo mismo, que la felicidad no es algo que podamos atrapar. No es algo que se va a quedar y va a estar ahí intacta, estable, permanente, hasta el momento que nosotros decidamos que esté. No, porque es como el amor. La felicidad es como el amor. No va a quedarse porque nosotros queramos poseer esa felicidad. ¿Sí? Y esto pasa muchísimo. Vivimos momentos felices y queremos que eso dure para siempre.
Sí.
Entonces, cuando después el tiempo pasa, nos quedamos de alguna manera nostálgicos de la circunstancia.
Tremendo.
Nos quedamos como nostálgicos de poder, no, quiero vivir eso otra vez, quiero vivir eso otra vez, porque si no, no me nutro, porque si no, no soy feliz, porque si no, y eso se convierte en un capricho, ¿sí? Porque la felicidad parte...
Sí, pará, una actitud, después te puede poner, también te puedes deprimir, te puedes poner en estado...
Ah, no, ni hablar.
Tiene diferentes expresiones.
No bajé tanto hasta ahí, pero sí, pero puede ser, sí, te puedes deprimirte tranquilamente.
Te puedes poner mal también.
Es que sí, hay casos, pasa que no, es como que no lo quería ni ver a eso, pero está bien, y puede pasar. Pero bueno, es importante que entendamos que... La felicidad no es algo que la podemos retener, va a ser algo, va a ser un obsequio de la vida, del universo, por el trabajo previo que nosotros hicimos, observándonos, y a ver, observarnos tiene que ver con la valoración, con el agradecimiento, con reconocer, con ser modesto,
con
un montón de cualidades, todas las que te imagines.
Todas las que involucren al ser mejor persona.
Exacto.
Lo que para vos sea ser mejor persona, lo que te resuene, busca dentro tuyo y vas a encontrar un millón de cosas en las que podés ser mejor, en las que tu corazón te va a decir debes ser mejor.
Exactamente, por eso es importante trabajar constantemente en nuestro proceso de vida, en lo que nos toca vivir, en el karma que tenemos que arribar y tomar conciencia de
tremendo.
Eso para poder darlo vuelta conscientemente, porque si no es como nos vivimos quejando por todos lados.
Bueno, pero justamente esto me encanta, porque es el tema de cómo nos relacionamos con el karma, ¿viste? Es re difícil porque justamente también está de moda y está como... Está medio de moda. Yo lo escuché varias veces por ahí en conversaciones con compañeras de trabajo, amigos.
Sí. Uy, qué karma.
Eso, viste, como que el karma es todo negativo, un garrón el karma. Pero justamente el karma, ahí es como, bueno, pero si miramos así el karma, y lo digo también por mí misma, ¿no? Claramente. Es porque no estamos queriendo ser discípulos, porque el discípulo de la vida, el aspirante, el que está parado más en que es consciente de que tiene un alma y de que encarnó en esta encarnación, valga la redundancia, porque tiene un determinado proceso de vida a vivir que no lo decidió, o sea, yo no decidí, es mi alma la que decidió esta combinación en la que me encuentro hoy parada y en la que decidí encarnar. Y también hay mucho sustento en cuanto a las personas con las que decidí encarnar, llámese mamá, papá, familia, contexto, hermanos, bla, ¿no? Como que hay un montón de decisiones que no las tomó mi ego, que no las tomó mi personalidad. Pero bueno, tenemos que trabajar primero muchísimo para identificarnos más con la vida del alma, y ahí los invitamos a buscar en los reflejos de los arquetipos, en los reflejos de, bueno, ¿qué es lo que a vos te pega? ¿Con qué te sentís identificado? ¿Por qué? Porque eso va a ser la punta del ovillo para que vos conectes con el reflejo de tu alma. Si vos me decís, no, bueno, no sé quién es mi alma, bueno, yo tampoco, estamos ahí buscando todavía, bueno, sí, pero hay una búsqueda interna, ¿sí?, de las cosas con las que resonás para poder ir diciendo, bueno, ¿cuál es la vida del alma?, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Para justamente identificar y balancear y no estar 100% con la vida de la personalidad.
Exacto, exacto.
Para recién ahí integrar y poder aspirar a vivir en una actitud quizás un poco más de un agradecimiento sostenido, ¿no? Y de relacionarnos con el karma desde un lugar, bueno, esto es lo que me toca, voy a aprender.
Exactamente, y ahí es posible habitar un estado de felicidad. Recién ahí, si es que nos lo merecemos, vamos a poder vivirlo mucho más seguido. Pero bueno, todo dependerá de ese trabajo. Y lo que impide estar más seguido en esa frecuencia, justamente es nuestra personalidad. Y lo que se opone justamente a ese karma o ese aprendizaje que la vida nos da.
Sí.
Mientras menos aceptamos, mientras más rechazamos,
sí,
estamos anulando una posibilidad de crecimiento impresionante. Entonces, bueno, estamos llegando al final. Una vez más, la verdad que es re triste.
Me siento... ¿Cómo al final?
No, mentira.
Nos queda? No,
sí, nos
no,
queda.
No, 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 falta.
Bueno, no, pero lo digo porque estamos llegando al final y también es como hay tanta información.
Sí.
Hay tanto por bajar a la tierra, ¿no?
Sí.
Porque es como que siempre te quedás con esas ganas de decir, bueno, pará, ¿nunca te pasó que estuviste conversando con un amigo o una amiga y te quedaste, no sé, 2 horas hablando y de repente miraste el reloj y dijiste,
pasó.
Che,
volando.
Pará, se pasó volando esto.
Sí.
¿Viste cómo tuviste esa sensación? Bueno, en un punto es algo parecido a esto.
Uh-huh.
Es como saber que siempre hay más y nunca paramos de... También está bueno el tiempo de metabolización, el tiempo de procesamiento, ¿no? Donde, bueno, pará, toda esta información, ¿qué hacemos? Bueno, metabolizarla, masticarla interiormente.
Sí.
No dejar que algo elimine todo eso, sino justamente, pará. Me quedo con esto, abrazo este aprendizaje para simplemente llevarlo conmigo y que eso me pueda ayudar a seguir creciendo, a seguir rompiendo mi propia estructura, mi propia automaticidad generada por el sistema también.
Mi autocentramiento.
El autocentramiento.
Abrir la cabeza a pensar de una manera diferente, dejar a ver un poquito, a ver qué me diría el alma en este momento.
Exacto. Y eso es expansión de la conciencia. Porque en un punto cuando... que también es otra cosa que también se habla mucho, esto de expandirse, ¿no? Como hay que expandir el espacio, hay que esto, que lo otro. Y decir, no, pará, ¿qué estás expandiendo? Expandir es aceptar una verdad que quizás te hizo un clic, te dio una nota de madurez y dijiste, ah, ok, esto era por acá.
Eso te dio espacio porque te liberó internamente.
Exacto. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabado con eso?
Sí.
¿Cuánto tiempo perdiste con eso? Perdemos mucho tiempo con eso. Entonces está bueno entender que todo esto sirve para que cada uno pueda utilizarlo en su caja de herramientas, por así decirlo, para cuando haya una contingencia, lo que sea, un problema que solucionar, listo, abrís tu caja de herramientas interior y sacás lo necesario para poder solucionar ese problema.
Sí, es que justamente nadie va a venir a resolvernos los problemas, nadie nos va a venir a esto que decíamos la otra vez, no, sos el elegido, te vengo a liberar. No, en realidad...
O esperar
uno,
un elegido.
Exacto. Uno se autolibera, uno se autoconvoca y ahí es donde nosotros queremos compartirles con ustedes las herramientas que nosotros aplicamos en la vida cotidiana y se lo contamos de lo que vivimos,
exacto,
que tiene que ver con estas claves que son la ciencia de la autoobservación, la conciencia de propósito, la conciencia del amor y la conciencia de servicio. Estas 4 claves que hoy, hasta hoy llegamos, son las herramientas que nos van a acompañar hasta que partamos de este mundo, en esta encarnación, y seguirán. Y nos queda una más, que la vamos a dejar para la semana que viene, que es la conciencia de sí mismo, que en realidad tiene que ver con, bueno, al aplicar todas estas claves, nos vamos a terminar dando cuenta de quiénes somos en el alma. Y, bueno, la personalidad que tenemos, ¿no? El ego que tenemos, o sea, como mucho más conocimiento de eso.
Exacto, exacto. Sí, darle valor a las cosas buenas y empezar a modificar y a reajustar, rediseñar, resignificar, como quieras verlo, aquello que no colabora para nuestro propósito. Esa información que no sirve para nada, que está en nuestra mente haciendo ruido, bochinche, y que no se alinea a la realidad del alma, la conexión con algo superior, más allá del pensamiento. ¿Sí? Así que, bueno, nada, despedirlos, mandarles abrazos grandes, miles, millones. Gracias por estar, gracias por el apoyo, por estar siempre ahí. Pueden
gracias
seguirnos.
Por estar todos siempre. Pueden seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok @coaching.evolutivo y nuestra página web www.coachingevolutivo.net y nuestros teléfonos 11-26-50-81-45, 11-37-64-61-14. Esos son nuestros medios de contacto. Esperamos que este programa lo hayan disfrutado y lo hayan vivido con nosotros. Sí. Y los esperamos en el próximo capítulo también con más preguntas, con lo que nos quieran compartir respecto de lo que surja, de lo que les vaya pasando en el momento o en la semana o cuando quieran.
Exactamente. Y acuérdense que los ojos son las ventanas del alma, ¿sí? Las ventanas del alma. Así como decimos mirar la realidad con los ojos del corazón,
sí.
Y, ¿no? Como hacer esta
el
figura.
Saludo, sí,
el saludito. Decimos que los ojos son la ventana del alma. Cuando vayas por la vida, acordate siempre de eso.
Entonces, miremos la vida
a través
del corazón.
Ahí, tuki, tuki, tuki.
Tuki, 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 tuki.
Muchas gracias.
Chao, chicos.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 911 2650 8145. Redes, canal de YouTube, Coaching Evolutivo, Instagram, Facebook y TikTok, coaching.evolutivo. Página web, www.coachingevolutivo.net.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.